Estamos ante el tema 6, que se titula Atención Integral, del módulo Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. En este tema vamos a analizar en varios bloques, en concreto son 7 bloques, los contenidos más importantes a tener en cuenta dentro de lo que sería el anciano y el envejecimiento. Primer apartado o bloque de contenido que tenemos es precisamente eso, ¿no? El anciano y el envejecimiento, y empezamos con una tabla donde nos hablan de los tipos de ancianos que se dan. Estaría el anciano sano, que es aquel que no padece enfermedad crónica, ni problemas funcionales ni sociales. En segundo término sería el anciano enfermo, que se encuentra afectado por una patología crónica, sin ser anciano de riesgo. Y luego nos encontraríamos a la tercera tipología, que sería el anciano en situación de riesgo o también llamado o denominado frágil. Este tipo de anciano presenta mayor probabilidad de perder progresivamente su funcionalidad y de sufrir eventos adversos de salud, como puede ser la discapacidad, la dependencia, las caídas, ingreso en una institución o la propia muerte. Veamos a continuación, en el apartado 1.2, cuáles son las características del envejecimiento. Bueno, pues las características o principales factores que hacen que esté la persona en un proceso de envejecimiento serían característica primera, que es lineal, es decir, es un proceso que se inicia en el mismo momento en que nacemos y se desarrolla a lo largo de la vida. Proceso de envejecimiento es inevitable, no puede detenerse, salvo con la muerte. Es también variable, los individuos no envejecen de manera semejante, aunque nazcan en la misma época y vivan en condiciones similares. Incluyen otros aspectos como la herencia genética, la configuración física del individuo, la personalidad, el entorno y las experiencias vividas. Y además, otra característica es ser asíncrono, es decir, que los distintos órganos del cuerpo no van a envejecer a la misma velocidad. A continuación tenemos el bloque de contenido 2, que trata sobre los cambios en el proceso de envejecimiento. Vamos a analizar los cambios que se dan en el ámbito biológico, psicológico y social. Sería el apartado 2.1. Bueno, pues lo referente a lo biológico, fisiológico, hay un deterioro de los aparatos, sistemas, órganos, en definitiva, que conlleva en ocasiones pues también estados emocionales, como puede ser la depresión, irritabilidad o momentos de aislamiento. Por tanto, tocaría también lo biológico, lo social. El aspecto o cambios que se generan en el ámbito psicológico, tenemos 3 áreas. El área cognitiva afecta a la inteligencia, la memoria, el tiempo de reacción, la atención que ponen ante cualquier explicación, cualquier comentario que se hace, pues es algo que también queda afectado en estos procesos de envejecimiento. En segundo lugar tendríamos el área afectiva. Es verdad que la personalidad del individuo no va a cambiar. La experiencia aporta un punto de vista más positivo en las situaciones difíciles y hay que tirar de esa positividad, ¿verdad? Y los aspectos negativos pues se relacionan pues no con la edad, simplemente también con la personalidad del individuo, ¿no? Y el área sexual, pues no desaparece las relaciones ni el deseo, pero es verdad que los cambios físicos pueden repercutir de manera negativa. Relativo a lo que serían los cambios sociales, pues se da el proceso de la jubilación del individuo, deja ya su faceta profesional y hay una etapa de vida con más tiempo libre y otro tipo de dedicación en el día a día, ¿no? En la jornada diaria. También se suelen dar cambios en el estado civil, puede quedar viuda la persona. Fenómenos migratorios también son fenómenos sociales, y el sobreenvejecimiento, que es otra de las características del lado social. Con respecto al bloque 3, vamos a analizar pues las características de un anciano enfermo. Las características de la enfermedad en el anciano pues se dan las siguientes. En primer lugar, la multicausalidad. Esto quiere decir que suelen ser varios los factores externos e internos, y no uno solo, los que van a provocar, a generar la enfermedad. Además, otra de las características es la pluripatología, es decir, que pueden aparecer varias enfermedades a la vez, con afectación de múltiples órganos y sistemas. Además, la tendencia a la cronicidad, es decir, se produce una lentitud en la recuperación y la repercusión de otros trastornos funcionales van a derivar hacia la permanencia de la propia enfermedad. Además, está el riesgo de la invalidez, es decir, que la situación basal del anciano, el grado de incapacidad o la comorbilidad previa son los que determinan en gran medida la capacidad de recuperación. La consecuencia más importante de la enfermedad, por tanto, es exceptuando la muerte, el desarrollo de una incapacidad fisioquímica o psíquica, físico-psíquica, en ámbitos fisiológicos y psicológicos. Luego tenemos también, se presentan características como son síntomas peculiares, se presentan, por ejemplo, enfermedades que son, de alguna forma, pues van unidas a estos procesos de envejecimiento, y hay una dificultad en comentar, explicar o expresar lo que les ocurre. Además, se dan enfermedades específicas, aparecen enfermedades inexistentes o de muy rara presentación en otras edades, como puede ser, por ejemplo, el carcinoma prostático o la incontinencia, que son características pues de este proceso de envejecimiento y del anciano. Además, determinadas enfermedades tienen mayor prevalencia y trascendencia en el anciano, como puede ser la hipertensión arterial, las patologías cardiovasculares, problemas osteoarticulares, diabetes o alteraciones en la visión y en la audición. Y por último, como característica también del anciano enfermo, pues todas aquellas particularidades en el abordaje o en el manejo que pueden ser, por ejemplo, derivadas de enfermedades como puede ser el estreñimiento, depresión con ansiedad, insomnio, y también pues se hace un abordaje terapéutico diferente en esta etapa, ¿no?, de ancianidad. Eso con respecto a las características de la enfermedad en el anciano. Vemos también en este apartado cómo se hace uso de los fármacos, de los medicamentos en esta etapa, y vemos los problemas que se plantean y surgen. Por ejemplo, tenemos las prescripciones que son incorrectas, hacen de alguna forma, bueno, pues el que se simplifique al máximo el tratamiento por los efectos secundarios que pueden generar en personas frágiles, como un enfermo que es anciano. Además, adecuar el fármaco a la persona es conveniente, y todos aquellos medicamentos inapropiados se deberían de evitar. Además, a veces sucede que hay un seguimiento insuficiente de, bueno, pues lo que es la revisión, la evolución en la ingesta de un tipo de tratamiento con fármacos, y por tanto habría que evaluar la respuesta al tratamiento, conocer qué factores pueden influir para que no se dé la respuesta esperada, o si se dé, ¿no? Y todo tendría que quedar registrado en la historia clínica, esos efectos adversos y cómo se han buscado soluciones para tratarlos. Además, hay una falta de adherencia al tratamiento. Eso ocurre porque de alguna forma pues hay o una mala puesta en práctica, ¿no? De lo que es la dosificación del medicamento, o la toma de los mismos, no se genera la participación en el tratamiento, por tanto, había que fomentarla para que sea consciente el enfermo anciano de que debe seguir esa instrucción y esas pautas. Habría que aportar, por tanto, instrucciones sobre la correcta preparación y, como digo, la administración de los mismos, ¿no? De los medicamentos. Además, en este bloque se trabaja, bueno, pues cuáles son los grandes o los importantes síndromes geriátricos. ¿Cuáles son esas patologías? Y tenemos, pues, en primer lugar, la incontinencia urinaria. Es, en definitiva, pues la pérdida involuntaria de orina y que es un problema social y además de higiénico, ¿no? Se puede cuidar la alimentación. Por ejemplo, pues, evitar la ingesta de líquidos muy cercanos a la hora de dormir, hacerlo antes que se pueda ir al baño, ¿verdad? Antes de ir a la cama, con tiempo. Luego a ejercitar, por ejemplo, lo que sería el fortalecimiento del suelo pélvico, pues también. Son soluciones interesantes de tenerla en cuenta. Además, otro síndrome sería el confusional agudo. Afecta sobre todo a la función cerebral y consiste en alteraciones momentáneas o transitorias de ese estado mental o función cerebral en el anciano. Se debería de utilizar, por ejemplo, la alimentación, la hidratación, y un ambiente adecuado para, bueno, de alguna forma, pues, prevenir, ¿no? Todos estos estados confusionales. Además, el síndrome de la inmovilidad, pues, también genera, pues, problemas en articulaciones. Habría que promover, por tanto, el ejercicio físico y la prevención. Se da sobre todo cuando hay problemas osteomusculares, se producen, por ejemplo, pues algún problema vascular como ictus o enfermedades como el Parkinson que hacen que el individuo, el anciano enfermo, pues tenga problemas de movilidad, en definitiva. Además están las demencias o deterioro cognitivo. Son muy frecuentes y también muy incapacitantes en este tipo de persona enferma, ¿no? Anciano enfermo. Habría que intentar la comunicación que entablemos con este tipo de personas, utilizar una comunicación verbal simple, en el sentido de utilización de frases cortas. Habría que educar a la familia para saber algunas pautas de intervención con este tipo de ancianos con demencia e intentar también pues, evitar accidentes con todo lo que sería la adaptación del domicilio a esta patología. Además, tenemos otro de los importantes síndromes geriátricos que son las caídas, la inestabilidad. Y es verdad que precipita al paciente a veces a una dependencia cuando tiene algún problema de caídas, una rotura de cadera o parte de extremidades inferiores, pues incapacita mucho al anciano enfermo. Habría, por tanto, que, igual que he comentado antes, realizar adaptaciones en el hogar. Revisar la medicación, porque puede ser un efecto secundario el que no debería de ambular, si está bajo efecto de un fármaco, por el peligro de caídas y de inestabilidad. También nos encontramos el síndrome de la malnutrición. Es un trastorno que se debe sobre todo por unos escasos cuidados de una dieta rica en diferentes nutrientes, por tanto que fuera equilibrada. No se cuida, ¿no? Esos aspectos, sobre todo en ancianos que viven solos, y esa deprivación de nutrientes hacen que terminen malnutridos, y habría que de alguna forma prevenir con usos de suplementos orales y, muy importante, la adaptación de una dieta equilibrada. Y el último rasgo que tenéis aquí como gran síndrome geriátrico es el maltrato. Se define el maltrato como aquella omisión que vulnera el principio de autonomía o un derecho fundamental, en este caso del anciano y del individuo, su integridad física, psíquica, sexual o económica, y que es percibido por este o constatado objetivamente con independencia de la intención o el medio en el que ocurra. Para ello, pues habría que intentar, pues, de alguna forma trabajar con la familia en temas de socios familiares, como serían los cuidados o el estrés, tener en cuenta el estrés del cuidador o el cuidador que ya está quemado, ¿verdad? El tema de aislamiento o niveles socioeconómicos igualmente. Influye factores del anciano, como puede ser los antecedentes, la propia dependencia, grado de dependencia, el sexo, y del agresor, la dependencia de la persona maltratada, el parentesco, incluso que puedan haber, pues, factores de drogadicción en el agresor. El cuarto bloque que nos muestra este tema que estamos trabajando, unidad 6, es la geriatría y la gerontología, y cómo habría que diferenciar estos dos conceptos. También veremos cómo se puede hacer una valoración geriátrica utilizando algunas escalas y algunos autores que también vamos a mencionar. Con respecto a la gerontología, en el apartado 4.1, pues tenemos que decir que es una ciencia cuyo objetivo es el estudio del fenómeno del proceso de envejecimiento, no solo del ser humano, sino también de todos los seres vivos en general. Y la geriatría es una especialidad de los estudios de medicina, se centra en la prevención y tratamiento de las enfermedades del anciano, así que se ocupa tanto de los ancianos sanos, también como los ancianos enfermos. Esa sería la geriatría. Los objetivos, por tanto, de la geriatría, como estamos comentando, pues sería prevenir la enfermedad, en primer lugar, evitar la dependencia, que siga siendo el anciano autónomo y tenga autodeterminación para la toma de decisiones. Además, proporcionar una asistencia integral, cuando hablamos de integral, lo bio, psicosocial, ¿verdad? Facilitar la rehabilitación, también es otro objetivo de la geriatría, y proporcionar cuidados progresivos en la enfermedad. Cuando ya ella está implantada, pues que se den de manera progresiva estos cuidados. Para realizar una valoración geriátrica, pues utilizamos los siguientes recursos. Tenemos para el anciano en riesgo, que presenta mayor probabilidad de perder progresivamente su funcionalidad y de sufrir eventos adversos de salud, como puede ser discapacidad, dependencia, las caídas, incluso el ingreso a una institución o muerte, se utiliza el cuestionario de Barber. Para la valoración social, todo eso que tiene que ver, pues, con el ámbito contextual del individuo, pues habría que hacer una valoración de ese entorno, de ese contexto físico, de los recursos sociales con los que cuenta el individuo y cómo hace uso de ellos. Para ello se utiliza el cuestionario de Apgar. También tenemos para la valoración mental, todo lo que sea función cognitiva y afectiva. Se utiliza, por ejemplo, el cuestionario de Lobo. Para la valoración funcional, pues tenemos lo que sería la valoración de actividades básicas, actividades de la vida diaria, y estas se diferencian o se subdividen en actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades avanzadas de la vida diaria. Las actividades básicas de la vida diaria, pues sería si es capaz de vestirse, de desvestirse, si es capaz de asearse, si lo más que sería lo más prioritario y fácil de realizar, ¿no? Las instrumentales, su nombre indica, instrumento necesita un aprendizaje. Pues, por ejemplo, el hacer la comida, ir a hacer la compra. Y una avanzada, una actividad de la vida diaria que fuera avanzada, pues ya nos iríamos hacia, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías que utiliza, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp para comunicarse con sus familiares, decía ella, algo por encima, ¿no?, de lo que serían las actividades normales, cotidianas de la vida diaria. Por ejemplo, pues que pueda participar con los amigos, con por ejemplo, jugando partidas de ajedrez, ¿no? Si hay ahí ya algo superior, ¿no?, más avanzado. Y luego la valoración de los problemas médicos también a través de la historia clínica, pues se debe de incluir todos esos datos y todo lo que relata y se expone sobre la enfermedad de un paciente, ¿no?, a través de, como digo, la historia clínica. Y decir además que nos encontramos con el bloque de los problemas en salud mental en el anciano, que serían, bueno, pues algunos ya los conocemos, como son factores de trastorno psicológico, la propiedad, la disminución de facultades físicas, hace una persona dependiente y generará también problemas psicológicos, las enfermedades crónicas, los trastornos sensoriales, como pueden ser, pues, la pérdida de visión, audición, el propio aislamiento, la pérdida de seres queridos, el tener que pasar los duelos y que no sean patológicos. También se dan factores como son los malos tratos y trastornos más frecuentes, la depresión, los trastornos cognitivos, todo tiene que ver con memoria y principios de demencia, Alzheimer, y riesgos de suicidio. Y aquí pues acaba el último bloque de contenido de este tema 6, que trata sobre el anciano y su atención integral.